Parlamento Futuro, el podcast de Clásica y Viral sobre reflexiones conceptuales para los desafíos del siglo XXI. En este episodio abordamos la relevancia de estudiar las relaciones entre los poderes ejecutivos y legislativos y analizamos sociedades que experimentan un fuerte proceso de fragmentación y polarización.
Creo que tenemos que empezar a pensar o repensar ya 40 años de democracia y también más de 20 años de la reforma constitucional. Entonces, esa reforma modificó algunas cuestiones en la relación del Ejecutivo y el Legislativo, modificó algunas cuestiones en las prerrogativas que tiene el Poder Ejecutivo.
Nicolás Tereyuk es licenciado en Ciencias Políticas de la UBA y magíster en Sociología Económica, docente de la carrera de Ciencias Políticas de la UBA y de la maestría Políticas Públicas para el Desarrollo de Inclusión Social de Flaxo, Argentina. Fue director nacional de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinetes de Ministerio de la Nación y se ha especializado en temas vinculados al desarrollo económico e industrialización. Primer corte. Relevancia de estudiar relaciones ejecutivo-legislativo.
En nuestro país, en la ciencia política en la Argentina, hay una tradición muy rica de estos estudios, muy rica, muy profunda. Y creo que estudiar este funcionamiento institucional del ejecutivo y el legislativo, que la Constitución los coloca a los dos en posición de la confección de las leyes, digamos, y otras acciones de gobierno, llamarlo así, me parece que es fundamental y es muy interesante por varios motivos. El primero es que podamos valorar lo que tenemos, ¿sí? Cuando se estudia el Congreso en profundidad y las relaciones del Ejecutivo y el Legislativo en profundidad, con seriedad, como se hace en el sistema universitario argentino, en el sistema científico argentino y de otros países también que lo han venido a hacer, en general lo que pasa es que, como revela un libro de Ernesto Calvo muy, muy conocido al respecto, se van derribando los mitos. Se van derribando los mitos que suele haber en torno a los parlamentos, digamos, los congresos. En este caso en Argentina también muy arraigado. Congresos como escribanía del Ejecutivo, los congresos como lugar donde no se debate nada, los congresos donde la oposición solo tiene un rol ornamental y en realidad todo corre por cuenta de los oficialismos, los congresos como lugar donde no se trabaja, donde no se debate nada serio, donde de la deliberación y de la negociación política no surge nada. ¿Sí? Todo esto que yo creo que es normal que lo escuchemos, y no es solo de la Argentina. Sí, es un fenómeno más general, es más difícil así estos espacios de política donde no es una sola persona, que son muchas, que tienen su propia dinámica, etc. Que hay una representación que se logra de distinta manera. Pero lo interesante es que cuando uno profundiza en ese estudio, estos mitos se empiezan por lo menos a resquebrajar. Y eso ya, estos mitos negativos, vamos a decir, ¿no? Entonces, eso por un lado nos pone en un lugar en el que uno va entendiendo cómo el Congreso de la Nación Argentina es un lugar donde se trabaja y mucho, donde se tratan temas muy importantes y estratégicos, donde no todo está dado de antemano, donde una cantidad importantísima de los proyectos que se tratan provienen de los propios legisladores que votamos y no del presidente, donde muchos de los proyectos que mira el presidente o no tienen la suerte de ser tratados, o son modificados en el marco de la negociación política, y donde ocurren muchas más cosas de las que vemos y creemos, y donde es muy importante que haya una relación fluida. Te decía, por un lado, derribar esos mitos y valorar lo que tenemos, y por otra parte, también atender algunas preocupaciones que puede haber y pensar entre todos cómo podemos mejorar ese sistema. Ahora veíamos, con los nuevos datos del censo, vuelve la información en cuanto a que la Cámara de Diputados, si seguimos en lo que dice nuestra Constitución, debería actualizar su representación, ¿sí? Y donde debería crecer el número de representantes y donde hay provincias que deberían ganar en peso, ¿sí? Seguimos con este decreto de la dictadura militar que regula cómo es esa representación hasta el momento. Y bueno, y por ejemplo la pregunta de cómo ponemos sobre la mesa de que quizá para tener una mejor representación, más fiel de cómo nuestro país, en sus provincias, en su federalismo, en su población, tengamos que tener no menos y hacer recortes, sino tener más legisladores. ¿Ves? Bueno, por ahí le pregunta a un bonaerense si sabe que está subrepresentado y qué significa eso para sus problemáticas o para sus las cuestiones que lo preocupan en términos de empleo, producción, seguridad, servicio de justicia, desarrollo de su comunidad. ¿Sí? ¿Cómo conectamos una cosa con la otra cuando en realidad muchas veces el discurso que escuchamos es eso lo vamos a lograr no solo si hay más si recortamos el gasto o la inversión que hay en el tema de las instituciones, sino hasta si recortamos todavía más los legisladores, no si los hacemos en el crecer. De lo que te decía, estas cuestiones que me preocupan, yo creo que con el equipo de trabajo que está ahí que estamos en Jefatura de Gabinete, en la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios, a mí me toca ser director nacional ahí, hay un equipo de trabajo muy activo, muy interesante, que tiene entre sus funciones ver qué está pasando en el Congreso para producir información para la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo. Y cuando uno tiene una mirada de más largo plazo, ve cómo, por ejemplo, creo que tenemos que empezar a pensar o repensar ya 40 años de democracia y también más de 20 años de la reforma constitucional. Entonces, esa reforma modificó algunas cuestiones en la relación del Ejecutivo y el Legislativo, modificó algunas cuestiones en las prerrogativas que tiene el Poder Ejecutivo.
Segundo corte, hiperpresidencialismo y la figura del jefe de gabinete.
Mirá, eso está por un lado muy disputado y por el otro lado poco estudiado. Y creo que ahí estaría bueno convocar a profundizar en estudios sobre este tema. ¿Por qué esta figura del jefe de gabinete, que fue pensada en un contexto donde se hablaba de las bondades de un semiparlamentarismo, vamos a llamarlo así, o de atenuar el presidencialismo, como uno de los debates que estuvo en nuestra convención constituyente? Bueno, ¿qué fue pasando después? Donde, por un lado, se da una paradoja. En un análisis rápido se habla muchas veces, y lo escuchamos, de un hiperpresidencialismo, y ahí puede estar esta situación en la cual sobre el jefe de gabinete, que es el único funcionario que tiene responsabilidad política ante el Congreso de la Nación y puede ser removido con una moción de censura por el Congreso, el único funcionario del Ejecutivo a que le ocurre de esta manera. Pero a la vez seguimos teniendo un presidencialismo y sobre quien recae la administración de los asuntos, de la administración del país, digamos, la administración del Estado. Sin embargo, seguimos en un presidencialismo y el que conserva y retiene recursos de poder muy claros es el presidente, ¿no? Por un lado te decía esto, y por otro lado, cuando hablamos de este cuando los constituyentes pensaron esta idea o se plantearon los debates sobre la atenuación del presidencialismo, muchas veces escuchamos hablar de que en la Argentina tenemos un hiperpresidencialismo, ¿sí? Ahora, cuando vamos a la relación ejecutivo-legislativo y vemos los datos, vemos que los presidentes del inicio de esta democracia, con la constitución anterior, tenían más incidencia en la agenda del Congreso. Los proyectos que enviaban los presidentes con la constitución anterior, que les tocó la constitución anterior, aquellos proyectos que enviaban conformaban mayor proporción de las leyes que se terminan aprobando en el año que de los presidentes que vinieron después. Y incluso con un declive. Ahí me parece que también hay que pensar cómo funciona esta relación ejecutivo y legislativo y cómo es el funcionamiento de esta constitución con un sistema político que, cuando fue la reforma constitucional, hubo, y viene muy nombrado en aquel momento, de un pacto, de un acuerdo de los partidos mayoritarios que generaron una serie de consensos en torno a lo que tenía que ser el funcionamiento de la constitución y del país. ¿Sí? O sea que era un sistema político que tendía a los acuerdos, cuando ahora tenemos un sistema político que tiende a una polarización. Esto lo vemos en las cámaras, como las cámaras, por este sistema político que tenemos ahora, con dos polos importantes y dos polos con peso, y que tienden a tensar esas miradas que hay sobre la sociedad, sobre el país y sobre las políticas públicas. ¿Qué pasa cuando tenemos una constitución que nos mandataba y nos llamaba a acordar y tenemos un sistema político que tiende a una polarización.
Tercer corte. Nueva reforma constitucional y polarización.
Pero a la vez ahora tenemos las dos coaliciones, ¿sí? Que en el medio de muchas turbulencias y unas situaciones económicas muy complicadas que ha habido, yo diría, en los últimos 8 años, por lo menos para decir algo, sin embargo, vemos coaliciones que se mantienen bastante unidas. Nadie saca mucho los pies del plato de estas dos coaliciones. Entonces también a los presidentes se les genera una situación en la cual ir, y el presidente Alberto Fernández es un caso paradigmático, es probablemente el presidente que tuvo menos terceros partidos en el medio del recinto. Unos se sientan de un lado, otros se sientan del otro, y algunos vemos que se sientan en el medio. Esos que se sientan en el medio, que son partidos más chicos, partidos provinciales, están los partidos de izquierda, del libertario, algunos partidos que responden a algunos gobernadores, ¿sí? A ningún presidente le tocaron menos en esa parte del recinto. Y eso muchas veces dificulta la negociación. Porque ¿con quién voy a negociar si el otro partido se pone en una posición muy extrema? Aún así, aún en este marco de dificultad de las negociaciones en el Congreso, otro fenómeno que se da en el Senado es que en este Senado, que da 3 senadores a las provincias, y en cada provincia 2 a la mayoría y 1 a la minoría, dada la elección directa de los senadores y esa representación de 3, estamos teniendo el caso en por lo menos 8 provincias, podríamos decir algunas más también, donde el gobernador de la provincia no tiene mayoría entre sus 3 senadores. Uno es el de mi provincia, el de la provincia de Buenos Aires, cuyo partido ostenta una senadora y la oposición 2 senadores. Esto, cuando había 2 senadores por provincia en la constitución anterior y los senadores eran electos de forma indirecta, hubiera sido muy difícil, lo cual cambia la forma de negociaciones en el marco del Congreso Nacional. Los actores que negocian, cómo es la dinámica. Entonces estas cuestiones, ya con el recorrido de la reforma, y con un sistema partidario que está que tiende a la polarización, o ha tendido hasta aquí en los últimos 2 mandatos presidenciales, en estas 2 coaliciones a la polarización, creo que requiere reflexión, que requiere análisis, que requiere ver también cómo cuaja con el federalismo. Es decir, hay una dinámica en el Congreso que es en algunos puntos novedosa. Y en algunos puntos, cuando se llega a bloqueo o trabas, por ejemplo, en el caso del mandato del presidente Alberto Fernández, es el único que no ha podido nombrar aquellos cargos que requieren pliegos con mayorías especiales, como son los jueces de la Corte, ¿sí? En los otros presidentes de estos 40 años de democracia, eso sí ha ocurrido, y en este mandato no. Estas cuestiones, estas señales de alarma de acá está pasando algo, creo que tenemos que pensarlas, mirarlas con atención. En los últimos años lo que vimos es ciertas características que llaman la atención. Por ejemplo, este mandato del presidente Alberto Fernández fue el único de estos 40 años de democracia donde el Ejecutivo no pudo avanzar con el nombramiento de aquellos cargos que requieren mayorías especiales, 2/3, por ejemplo, fuese de la Corte o el del Ministerio Público. Creo que estas cuestiones, y a veces, muchas veces cuando se traba la agenda legislativa, el hecho de que en este mandato haya habido un proyecto de presupuesto nacional que fue rechazado en la Cámara de Diputados, y que es un poco el segundo caso, también había habido un proyecto que se cayó, aunque no se rechazó, pero sí se cayó, no pudo tener tratamiento, en el año 2010, en el segundo mandato de Cristina Kirchner. Entonces, estas cuestiones creo que tienen que llamar la atención y que empecemos a analizar, cómo, vamos a decirlo así, marida una constitución que está pensada para los acuerdos y un sistema político que empieza a tener una dinámica de polarización de la cual creo que también, y lo estamos viendo, excede la situación de la Argentina. Lo vemos en muchos países, incluso más acentuado. Entonces, Esto me dirás vos, implica que tenemos que reformar una cosa a la otra. Lo primero que tenemos que hacer es mirar estas cuestiones. Porque si aparecen bloqueos y si aparecen cuestiones de bloqueos y vetos, cuando nuestra sociedad está requiriendo cuestiones, tiene nuevas demandas, tiene demandas insatisfechas, es decir, que requiere más de la política todavía y las instituciones no pueden ofrecérselo en términos de nuevas leyes, tratamiento de ciertos temas, etc. Yo creo que ahí es donde sí aparecen las luces de alerta para los sistemas democráticos. ¿Sí? Los sistemas democráticos pueden tener han tenido orientación hacia un tipo de agenda, el gobierno y todo el sistema, hacia otro tipo de agenda, han capeado grandes crisis. El problema es cuando, sí, la sociedad ve que las instituciones no empiezan a dar respuesta o ni siquiera pueden empezar a ponerse de acuerdo en algunas cuestiones.
Cuarto corte. Federaciones latinoamericanas y su polarización política.
Por otra parte, sí vemos esta situación de polarización, la que estamos observando en México, por ejemplo, en las tensiones que hay entre el presidente de México y la Corte Suprema, donde entra a tallar el Congreso, me parece, con más resortes para el presidente de incluso introducir enmiendas constitucionales, lo cual desempata la situación para algún lado. Y sí, mucho más pronunciado lo que vimos en Brasil estos años. O sea, Brasil en los últimos años fue un verdadero laboratorio de la polarización política. Yo creo que eso no puede ser para nada desentendido de lo que pasa en el país más grande y más influyente de nuestro hemisferio occidental, que son los Estados Unidos, donde hemos visto situaciones de polarización y de ataque a las instituciones democráticas y al Congreso, al Capitolio, como quizá que podían estar en la ciencia ficción en algún caso. Pero realmente lo que estuvimos viendo en términos de polarización y de ataque a las instituciones republicanas ha sido muy fuerte. En el caso de Brasil también, todo el gobierno de Bolsonaro fue una anormalidad total. Cuando uno ve todos los indicadores de funcionamiento del Congreso, cuando uno ve cómo han funcionado siempre ese presidencialismo de coalición brasileño, el gobierno y el periodo de Bolsonaro y un poquito anterior, cuando cae Dilma Rousseff, fue totalmente anormal. Ahora está volviendo a una especie de normalidad que vamos a ver cómo funciona con Lula.
Quinto corte. Reflexión sobre el funcionamiento de las instituciones argentinas.
Mirá, por un lado, las preguntas que aparecen en situaciones, nos encontramos en esta gestión y el funcionamiento del Congreso con muchas cuestiones que los mismos funcionarios del Congreso de la Nación, de carrera, que tan importantes son también para la conformación del funcionamiento legislativo y también el funcionario de carrera que están en el Ejecutivo y que tienen esta función de seguir lo que ocurre en el Legislativo, que cuestiones que nunca ocurrieron, ¿sí? Hablo del rechazo de este proyecto de presupuesto del presidente y la prórroga del presupuesto del año anterior, el funcionamiento remoto de las cámaras, ciertas cuestiones que se dieron en cuanto al funcionamiento legislativo bastante anormal. Y eso te genera nuevas preguntas y algunas de lo que estuvimos charlando hoy surgen de esta reflexión. Y en lo que hace el informe del jefe de gabinete, me parece que la Constitución determina que el jefe de gabinete debe concurrir alternativamente cada mes parlamentario a cada una de las cámaras del Congreso a informar sobre la marcha del gobierno. Bueno, es un trabajo de vínculo entre el legislativo y el ejecutivo, que cada vez tiene más volumen, digamos, de preguntas y de atención por parte de los legisladores y las legisladoras. Y el jefe de gabinete un trabajo de brindar estas respuestas y manifestar su posición política sobre la marcha del gobierno a los legisladores. Creo que es interesante que se va llegando, me parece, un consenso o a un acuerdo entre legisladores que han presentado proyectos para reformar cómo funciona de los distintos bloques, para reformar cómo funciona, mejorar ese funcionamiento de organizaciones no gubernamentales. CIPEC ha tenido alguna opinión sobre el tema de cómo modificar o mejorar este funcionamiento. Nosotros desde el Estado Nacional en esta gestión hemos hecho algunas reflexiones y tenemos algo para decir también. Creo que está bueno que, que el Ejecutivo, la Jefatura de Gabinete tenga una posición sobre el tema como actor en esta cuestión, y que pueda ser un informe que cumpla con aquello que los constituyentes mandaron, que es, insisto, un informe sobre la marcha del gobierno. Es la única instancia de diálogo de alto nivel político entre estos dos poderes del Estado. Y muchas veces lo que aparece en las preguntas de los legisladores y las legisladoras, que son totalmente válidas porque para eso son legisladores y han sido votados son representantes del pueblo y de las provincias, cuestiones que muchas veces el Estado ya está brindando en información pública en múltiples modalidades, por datos abiertos o por internet, cuestiones que podrían también correr por ley de acceso a la información pública, que es otra herramienta nueva que los constituyentes no tenían, pero ahora existe, y quizá cómo hacer para reservar el informe del jefe de gabinete, insisto, yo considero más que como una instancia de control, como hay tantas, como las hay, a nivel de la CIGEN, de la AGN, a nivel del Poder Judicial, la Oficina Anticorrupción, en distintos niveles y modalidades de control que hay sobre cómo se ejecutan y cómo se administra la cosa pública, ¿cómo podría ser este un, insisto, instancia de diálogo entre poderes de alto nivel político, donde los partidos políticos tengan una voz importante, siendo que estamos como país ante grandes desafíos? Tenemos en este momento una guerra en Europa, tenemos precios de los commodities que suben, que bajan, cómo nuestro país fortalece sus reservas, cómo negocia con el Fondo Monetario Internacional, cómo enfrenta los desafíos que necesitan nuestras provincias, nuestra sociedad, cómo Argentina probablemente uno escucha en el Congreso mismo, hoy lo escuchamos hace poquitas horas al presidente de YPF, cómo tiene una posibilidad cierta de inserción internacional, y pensar cómo va a ser esa inserción internacional y cómo los partidos políticos y las distintas miradas que hay llegan a acuerdos mínimos sobre cómo va a ser esa inserción. Por ahí eso es más importante que preguntar cuánto se gastó en una publicación que hizo una secretaría de gobierno. ¿Qué es importante? Porque hay muchos mecanismos para hacerlo y que estaría bueno que en el Congreso los debates puedan tratar estas cuestiones donde no hay otro lugar institucional donde tratar. No hay otro lugar institucional para que el jefe de gabinete, que está a cargo de la administración del gobierno, pueda hablar, y sobre todo con la posición de cuál considera el gobierno que es la marcha del país y hacia dónde está yendo, y se pueda debatir sobre eso. Nos parece que debería mejorarse los mecanismos para que tender hacia esto y no hacia la multiplicación de cantidad de preguntas sobre cantidad de temas que, insisto, son importantes porque los legisladores y legisladoras pensar, y así es que los jefes de gabinete y en esta gestión ha ocurrido, han respondido centenares, miles de preguntas sobre distintos temas de la marcha de la administración del país.
Escucha todos nuestros contenidos en clásicayviral.com.ar.